Bien, estamos estudiando un tema muy importante, ¿ya? Bueno, todo lo que es de la Biblia es importante. Pero tiene que ver con la madurez espiritual, porque cuando vamos reconociendo nuestra naturaleza, vamos caminando efectivamente hacia un camino de madurez. Porque cuando uno es niño, vamos a hablar en el plano natural, cuando uno es niño, piensa como niño, actúa como niño, ¿cierto? Y se proyecta como niño. Más cuando llega la adultez, uno cambia de manera de pensar y tiene otras perspectivas. Aunque hay casos muy particulares que personas tienen muchos años y siguen pensando como niños. Ese es otro caso ya excepcional, que no es lo normal, pero puede ocurrir. Lo mismo en términos espirituales. Nosotros cuando vinimos a Cristo, es un nuevo nacimiento. Si eso lo dice la palabra, lo estuvimos estudiando. Es un nuevo nacimiento que el Señor nos permitió experimentar el día de la conversión. Es decir, cuando usted por primera vez se sentía pecador, se sentía merecedor del castigo eterno, el Señor le mostró su palabra y no solamente le juzgó en ese minuto, sino que le dio salvación, le dio esperanza. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera, hermanos, que ese nuevo nacimiento debemos imaginarnos así, es un bebé que nace y comienza a aprender las primeras lecciones, como se dice, el ABC del Evangelio, ¿ya? Saber que Cristo murió por nosotros, que Él es el Cordero de Dios, que derramó su sangre, y uno comienza a crecer. Ahora, es muy importante en esto, hermanos, tener un lugar donde se nos alimenta, donde se nos nutre. Porque tristemente, y no lo voy a decir presumidamente, pero en muchos lugares hay personas que llevan muchos años y todavía permanecen como niños, no han madurado. ¿Y sabe por qué? Sí hay una responsabilidad en ellos también, pero también hay responsabilidad en quienes imparten el alimento, la enseñanza. Porque la oveja necesita no pasto seco, no pasto sintético, necesita pasto verdadero, pasto nutritivo que haga a la oveja crecer. Entonces dejamos lo que es de niño y comenzamos a pensar ya como adultos espirituales. Y uno de los temas que nos permite pensar como adultos espirituales es descubrir por las Escrituras quién es usted y quién soy yo actualmente. Y qué es lo que seremos mañana. Porque debemos entender que aún moramos en un cuerpo terrenal. Por eso a veces se levanta un poquito de polvo cuando alguien dice la iglesia está compuesta de pecadores. En los sectores muy conservadores y legalistas, esas palabras no tienen cabida. Porque lo que piensan ellos es que yo estoy promoviendo el pecado. No, hermanos, ningún predicador fiel a la palabra de Dios va a promover el pecado. Pero no por eso vamos a dejar de enseñar que usted y yo somos y seguimos siendo pecadores. Y no lo digo yo, no es una interpretación mía, lo dice la palabra de Dios. Estamos descubriendo las palabras del apóstol Pablo de una manera entrañable en el capítulo 7. Pero no solamente Pablo, sino que también lo dice Pedro, también lo dice Juan, también lo dijo el Señor Jesucristo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento, hermanos, no elimina, escúcheme bien, no elimina la antigua naturaleza. La antigua naturaleza todavía sigue ahí. ¿Y cómo contrarrestar esa naturaleza? Viviendo en obediencia, viviendo en el Espíritu, que lo vamos a estudiar. Estamos analizando acá el capítulo número 7 de Romanos. Capítulo número 7 de Romanos, cuando descubríamos que Pablo llega a decir que él comprueba que la ley es buena. Vamos a dar lectura, por favor, hermanos, desde el versículo 16, dice así, Romanos 7, 16, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hasta ahí la lectura por el momento. Ya la semana pasada comentábamos el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Yo le pregunto, hermanos, si lo hemos dicho muchas veces, ¿la ley es buena o mala? Es buena, porque es la ley de Dios. Porque todo lo que provenga de Dios es bueno. Cuando Dios te dice no, te dice un no con propósito. Es decir, no quiero que sufras. Yo siempre pongo esta analogía. Usted cuando sea papá, bueno, yo los que somos papá ya, usted ve al bebé, al niño, acercándose a un peligro. Quizá una olla hirviendo en la cocina o metiendo o pretendiendo meter los dedos en el enchufe. ¿Qué le va a decir a su hijo? No, no. Porque el día que meta los dedos al enchufe se va a llevar un golpe de corriente y quizás puede ser muy peligroso hasta la muerte. Dios, hermanos, con su ley nos muestra la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y no solamente la muerte física, porque debemos entender que el hombre hasta en eso ha acomodado las cosas. Dice, después de esta vida no hay otra. Es un verso, un proverbio popular. Después de esta vida no hay otra. Pero el Señor con su propia ley nos habla de que después de esta vida viene la eternidad. Viene la eternidad. Y Él con su ley nos manifiesta el no. Lo que aprueba y lo que reprueba para nuestro bien. Por eso que la ley es buena. Ahora Pablo, confrontándose con esta ley, concluye, ¿cierto?, que se evidencia quién es él en su naturaleza, en su carne. La ley le manifiesta que él, Pablo o Saulo de Tarso, no puede salvarse. Ninguno de los que estamos aquí puede salvarse por ninguna obra que hagamos. Por todo lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer, no somos salvos, hermanos. La salvación es exclusiva mediante la justificación. Justificación significa que nos declara justo, ¿cierto? La obra imputada, este es un concepto legal. Cristo hizo la obra y nos imputó, nos impuso su justicia. Como dice Isaías 61, dice que nosotros estamos cubiertos con el manto de su justicia. Y Dios Padre nos mira a través del manto de justicia de su Salvador, de nuestro Salvador. Por lo tanto, ninguno vamos a ser salvos por obras. ¿Y cómo llegamos a entender esto? A través de la ley. Porque la ley es tan excelsa, es tan alta, las demandas son tan excelentes, que ninguno de nosotros puede llegar a cumplirla. No porque no queramos solamente, sino porque no podemos. Eso es lo que declara el apóstol Pablo en el versículo 16. Si yo, dice acá, capítulo 7, 16, dice, y si lo que no quiero eso hago, la voluntad humana, apruebo. Esta palabra aprobar es como confirmar en la práctica que la ley es verdad, que la ley es correcta, que la ley es buena. Como lo decíamos, argumentamos en el Salmo 51, la experiencia de David, cuando el Señor le da el arrepentimiento y él clama de una manera conmovedora, dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí conforme a tus misericordias, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Después dice, porque mi pecado siempre está delante de mí. No cabe la menor duda que el pecado de David, o los pecados de David, habla aquí de transgresiones, habla de rebeliones, le iban a acompañar el resto de su vida. Ya, eso ninguno lo puede poner en duda. Lamentablemente nuestra naturaleza no permite olvidar. Fíjense que la Biblia dice que Él olvidó nuestros pecados. Él borró nuestros pecados y los olvidó. ¿Y sabe por qué? Porque hay un principio de la redención, de la salvación, que es precisamente que los pecados fueron enviados lejos de la presencia de Dios. Por eso que el pueblo de Israel hacía cosas que cumplía, pero no entendía nada. Había un chivo. ¿Usted ha escuchado hablar de eso? El mundo habla del chivo expiatorio. Uno dice, este quiere que yo sea el chivo expiatorio. Y la gente habla del chivo expiatorio y no entiende cuál es el chivo expiatorio. El chivo expiatorio es aquel que se tomaba y se le transfería de alguna manera simbólica todos los pecados del pueblo, y ese chivo se mandaba al desierto, remitiendo, esa es la palabra, remitiendo, mandando lejos todos nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos perdonó, y no solamente nos perdonó, hermanos, olvidó. Yo sé que usted y yo no podemos hacer eso. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque estamos todavía en un cuerpo terrenal. A David le iban a acompañar sus transgresiones, sus rebeliones por el resto de su vida. Y por eso el fracaso en el hombre hace después un hombre humilde, un hombre que reconoce quién es. Por eso a veces uno le cuesta entender muchas personas que han vivido situaciones extremas, situaciones de fracaso, y después que se levantan siguen iguales que cuando antes que cayeran. Tiene que haber un cambio, porque Dios te ha dado la misericordia y la multitud de tus piedades, de sus piedades, para tu restablecimiento, para tu restauración. ¿Me entienden o no? Aquí David reconoce y llega a decir en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí viene la parte central. Para. Fíjense ustedes lo que está confesando. David tiene un propósito. Este para es un propósito. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, si el confesar nuestros pecados y reconocer nuestra bajeza tiene un propósito, para que Dios sea exaltado, para que su ley sea exaltada, para que su juicio sea puesto como puro, santo, bueno, delante de nosotros. Este de confesar pecado, a veces nosotros pensamos que tiene que ver con, ya, el Señor me dio una nueva oportunidad y de aquí para adelante no lo vuelvo a hacer. Igual que los religiosos, hermanos, igual que las religiones, porque no vamos a negar que la religión tiene hasta confesionarios. Yo me acuerdo en el tiempo de católico, ponen ahí un cajón y no sé si alguien ha visto eso. Yo una vez llevé a mis hijos ahí a la catedral. Los llevé para que ellos vieran de dónde nos sacó el Señor. Y mis hijos decían, aquí faltan las gárgolas volando, hermano. Esa es la verdad. Un lugar, es un panteón, es un cementerio. La Catedral de Santiago, ustedes saben que hay difunto adentro. Bueno, ahí se ven unos confesionarios, donde se pone un hombre pecador a absolver pecados. Y la gente va a confesar sus pecados porque dentro de los dogmas católicos romanos está la confesión auricular, donde tú le hablas al oído, auriculares al oído, estos pecados. Y el cura te dice, ego, te absolvo, yo te perdono. ¿Qué hombre puede perdonar pecados? Hermano, no solamente la confesión es para tener una nueva oportunidad, es para reconocer a Dios como justo. Él, santo y tres veces santo, manifiesta su pureza, su justicia, su dignidad, frente a un indigno pecador como yo. David confiesa su pecado para que tú, dice, seas reconocido justo en tu palabra. ¿Se entiende, no? Es el mismo lenguaje porque es el mismo espíritu del apóstol Pablo. Yo apruebo que la ley es buena, ¿cuándo? Cuando reconozco que no hago el bien, que en mí no mora el bien, sino que el mal que no quiero. Eso es lo que mora en mi cuerpo, en mis miembros. ¿Se entiende? Tiene un propósito sublime, hermanos. Reconocer quién es Dios. Mirarle, si bien Él se ha acercado mediante Jesucristo, porque Él nos media, Él es un mediador, pero Él sigue estando en el cielo. Nuestro Padre está en el cielo, santo, no puede tolerar el pecado. Y el hecho de que nosotros todavía moremos en una naturaleza pecaminosa, debemos entender que nos hace pensar en nuestra conciencia de cómo Dios justo, puro, santo y tres veces santo puede aceptarme a mí, un miserable pecador. ¿Y quién es exaltado en todo esto? Jesús, su Hijo, en quien está su complacencia. Mire qué tremenda obra, hermano. Mediante Cristo, el Dios santo que no tolera el pecado y que va a juzgar el pecado y que va a derramar su ira por causa del pecado, a mí me perdona, a mí me ama, cuando digo yo, usted también, como creyente. Por lo tanto, el reconocerse tal como tal es para la gloria de Dios, hermano. Tiene un propósito sublime para que tú seas reconocido justo. Aquí no se está hablando de una justificación para pecar. El libertino va a decir, qué bueno lo que está enseñando el predicador, porque me está diciendo que miro mora el bien, así que yo voy a vivir en el pecado, disoluto en el pecado, porque después de esta vida no hay otra. No, no es esa la enseñanza. El que saque esa enseñanza está rotundamente equivocado. Y podríamos decir que hasta quizás no sea salvo. Porque un sello que pone el Señor en un nuevo creyente es la sensibilidad. ¿Se acuerda que lo hemos hablado? La sensibilidad frente a mí, no al pecado del frente, a mi pecado. Cada uno de nosotros comienza a tener una sensibilidad al pecado. Eso es lo que está enseñando. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pregunta. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Qué hace qué? Es la pregunta. Aquello está refiriéndose a algo, ¿cierto? Al pecado, a lo malo, ¿cierto? Porque el versículo 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, ahí está el sujeto, ¿cierto? Ahí está el centro de la declaración. De manera que ya no soy quien hace aquello. Bueno, usted dirá, ¿no es Pablo el que comete pecados? Sí, es Pablo. ¿Y por qué él dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello? Ahí es donde vamos entrando en este terreno que estamos desarrollando, hermano. La doble naturaleza del creyente. La carne que ya está sentenciada con sus pecados a muerte. Por eso que vamos a morir, todos los que estamos aquí vamos a morir. A menos que el Señor venga antes. Como decía el apóstol Pablo, los que quedamos, decía él, ¿cierto? Los que habremos quedado. Él pensaba que no iba a morir. Y créanme de verdad que yo tampoco creo que voy a morir. Y yo sé que usted tampoco. ¿Sabe por qué? Porque su esperanza es que Cristo vuelve pronto. Y no vamos a alcanzar a cruzar el umbral de la muerte. Pero quizás vamos a cruzarlo. Eso téngalo por seguro que lo tiene garantizado. La muerte es esa enemiga de la humanidad, indeseable, que no avisa cuando viene, y es seguro. La carne está sentenciada a morir. Por eso que cuando Pablo dice, no lo hago yo, está expresando ese nuevo nacimiento, hermanos. Esa nueva naturaleza que ama la palabra de Dios, que guarda la palabra de Dios, que se deleita en la ley de Dios. ¿O usted no se deleita en la ley de Dios? También es otro sello, hermano, del creyente. Porque una de las cosas que ocurre en la conversión es que el hombre y la mujer que ha tenido ese encuentro personal con el Señor comienza a amar la palabra de Dios. Porque fíjense que las religiones tienen también su sello propio. Ellos son extremadamente moralistas. Ellos se privan de hacer esto y aquello, pero no aman la palabra de Dios. A veces nos engañamos y nosotros decimos, es una buena persona, ¿cómo se va a ir al infierno? El Señor no vino a salvar a moralistas, vino a salvar a pecadores arrepentidos. Hay una palabra que a mí me impresiona mucho cuando Él dice el Salvador, son palabras de Él. Le decía a los fariseos que se creían justos en sí mismos porque sus obras eran justas en sí mismos. No hacían esto y aquello y terminaban siendo hipócritas porque lo hacían a espaldas de o privadamente. Bueno, ¿qué le decía al Señor? Las rameras y los publicanos van primero al reino de Dios. Una palabra que a mí me impresiona. ¿Quién de nosotros pensaría que una ramera podría ser salva? La gracia de Dios, hermanos, es una gracia que nos deja a nosotros perplejos. ¿O no escogió una ramera, hermanos? A veces nosotros despreciamos a los pecadores y rematados de pecadores porque pensamos que ellos son los que son dignos del Evangelio. No, hermanos, no es así. El Evangelio también debe ser predicado a las personas que se creen buenas, que se creen justas en sí mismos, que piensan que por su propia justicia, sus propios hechos van a ser salvos. Por lo tanto, hermano, el sello de la religión es hacer lo correcto, hacer lo que civilmente corresponde, o moralmente corresponde, o éticamente corresponde, pero ellos no aman la palabra de Dios. Yo he ido a casa, por ejemplo, de personas del Opus Dei, Y una de las características de los upodés, estoy poniendo un ejemplo nomás, es que usted entra en la casa y lo primero que se encuentra ahí en la mesa de arrimo, un crucifijo así y una Biblia grande abierta. Y está nuevecita la Biblia. ¿Sabe por qué está nuevecita? Porque no la leen, porque no la aman. ¿Se entiende? El sello del cristiano es que no solamente se aparta del mal, sino que se aparta para. Se aparta para amar a Dios, amar su palabra. Tiene un propósito. Bueno, aquí estamos viendo la naturaleza del creyente, que ama la palabra de Dios. Y Pablo, reconociendo que todavía mora en un cuerpo, en un tabernáculo, en la expresión más pura del griego es tabernáculo. Me gusta mucho eso, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos un verdadero tabernáculo. Permítame aquí dibujar. Este es un tabernáculo. Una, dos y tres. Tres partes. Fuimos creados por Dios a su imagen y a su semejanza. Hermano, ¿cómo descubrimos que es Dios a través de las Sagradas Escrituras? Colores a todos los gustos. Dios Padre, Dios, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya. No cabe la menor duda. Aquellos que niegan la Trinidad nos dicen dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Y con eso piensan que nos dejan jaque mate. Los que juegan ajedrez saben a qué me refiero. Es decir, no tenemos escapatoria. Jaque mate sin movimiento. Pero la palabra Trinidad no aparece. Pero la enseñanza de la Trinidad comienza desde el Génesis y se manifiesta en toda la Biblia. Ahora debemos estudiarla para poder presentarla. La Trinidad se cree, no se entiende. ¿Ya? Yo sé que tenemos serias luchas de o conflictos en nuestra naturaleza y en nuestra mente finita, ¿cómo entender un Dios que se manifiesta en tres personas, pero no son tres personas, es una persona? ¿Se entiende? Bueno, de cierto modo, se nos va aclarando este panorama cuando entendemos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y así como Dios es trino, nosotros también somos trino. Cuerpo, aquí vamos a poner, alma y espíritu. Eso conforma lo que se llama el tabernáculo. El cuerpo, ¿cierto?, está condenado. Eso es lo que estamos declarando. Está condenado. Está sentenciado a morir. Cuando Pablo dice, ya no lo hago yo, se refiere a esto. A este ser interno. Que Dios renovó, que Dios lo hizo renacer. Acuérdense, ¿dónde ponía la palabra el Señor? En el tabernáculo de Moisés, haciendo la analogía con ese santuario. La palabra de Dios iba aquí, ¿cierto? Aquí. Que equivale al lugar santísimo, donde mora Dios. ¿Ya? Ahí es donde se produce el nuevo nacimiento, hermanos. No es afuera. La religión tiene solamente injerencia o práctica aquí. En esto. En el cuerpo. Te cambia la fachada. Te pinta la casa. Eso es lo que hace la religión. Te pone corbata. Te hace poner caras deslavadas. A las mujeres les saca los aros. Estoy poniendo caso extremo. Eso es sinónimo de nuevo nacimiento. No tiene nada que ver, hermano. Y eso es el tiempo que se digan las cosas como son. Ahora, que lo interno modifique lo externo, estamos totalmente de acuerdo. A veces pongo este ejemplo extremo. Llega acá un joven, por ejemplo, y llega con un moño, ¿cierto? Con un aro, con piercing por todos lados, ¿ya? haciendo interferencia en las radios, qué sé yo, por las antenas que tiene. ¿Qué vamos a decir nosotros? Saquen a este pecador para afuera. Le aseguro, hermanos, que si le predicamos el Evangelio y el Señor hace la obra, ese joven va a tener un nuevo nacimiento y va a modificar su cuerpo. Y se va a sacar la antena, los piercing, se va a cortar el moño, porque el moño es una evidencia de que algo no anda bien en esa persona. Esa es la verdad, hermanos. Suena duro decirlo, pero el varón tiene que comportarse como varón. ¿Se entiende, no? Bueno, este tabernáculo terrenal está sentenciado, está condenado a muerte. Y Pablo dice, yo no hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, Pablo declara en el versículo 17, ¿cierto?, que esta área de su tabernáculo es la que está contaminada por el pecado. Hermano, ¿podemos nosotros pensar en confiar en nuestra carne? ¿Por qué el Señor dice, huye? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué le dice a Pablo a Timoteo, huye? Porque Pablo, un hombre maduro en las cosas del Señor, formando también hermanos maduros en el Señor, les dice, tú no puedes confiar en la carne, porque la carne está podrida, está contaminada, no quiere lo bueno, quiere pecar, quiere rebelarse contra Dios. La obediencia, hermano, no tiene que ver con rituales religiosos, de tener un inventario. No, 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 no. Eso viene por añadidura de un hombre que ha nacido de nuevo. Comienza a entender que su naturaleza es pecaminosa. Y que si nosotros andamos en la carne, es decir, andamos pensando como seres humanos, porque debemos entender aquí otra cosa, muy importante. Cuando la Biblia habla de carne, no se refiere a la carne, pues aquí a la piel, ¿cierto?, a los músculos, o al tejido, ¿cierto? Se refiere a nuestra naturaleza adámica. Es el cuerpo. Es un hombre, cuando hablamos de un hombre natural, es un hombre de carne nomás. Como decía un predicador, usted vive en una carnicería. Es fuerte lo que decía este hombre. Usted vive, porque hay otros que han dicho, usted vive en un cementerio. También está correcto. Vivimos entre muertos espirituales. Pero también vivimos en una carnicería donde hay puros trozos de carne caminando y pasan. Hombres naturales que no tienen vida espiritual. ¿Me entiende? Entonces cuando... Esto es muy importante para lo que viene en el capítulo 8. Cuando dice, por ejemplo, el que no anda en la carne, sino que anda en el espíritu. Se refiere, o piensas como hombre natural, o piensas como el mundo piensa, o piensas como Cristo te hizo pensar el día de tu conversión. Eso te da madurez. Entonces acá el apóstol Pablo llega a decir, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, esta nueva naturaleza, este nuevo crecimiento, sino el pecado que mora en mí. Aquí está. Porque, haciendo esta analogía, Pablo es todo esto. Usted es todo esto. Nació aquí, pero todavía carga con un cuerpo muerto. Por eso la necesidad de no exponer la carne. Porque la carne no tiene ninguna intención de agradar a Dios. Ninguna. Ninguna. Todo lo contrario. La carne quiere ofender a Dios. Quiere seguir rebelándose en contra de Dios. Bueno, versículo 18, avancemos, dice, versículo 17, pero la segunda parte. Sino el pecado que mora en mí. ¿No le parece, hermanos, que qué lindo hubiese sido? Voy a poner una especie de idea hipotética, así, para poder argumentar. Que el Señor nos hubiese salvado y nos hubiese llevado a su presencia. Inmediatamente. Pero el Señor en sus propósitos soberanos estimó salvarnos, porque ya la salvación no es lo que va a venir, ya es un hecho consumado. Él pagó ya por todos nuestros pecados. El que ha venido a Cristo ya es salvo. No será salvo. No sería salvo. Ya es salvo. Por eso que la gente, cuando uno le plantea esto, dice: ¿qué soberbio eres tú? ¿Qué altivo de espíritu? ¿Cómo puedes saber que eres salvo? Y uno le dice: es que no soy salvo por mis méritos, sino por los méritos de aquel que me salvó. Y yo descanso en él. La gente resiste esa verdad. No, ¿cómo es posible salvarse sin hacer ninguna obra, ningún cambio? Y la misma gente que se opone, usted le pregunta: ¿y tú eres salvo? No sé. ¿Y será salvo? No creo, porque soy malo, rematado, qué sé yo. O sea, hay una contradicción vital. El Señor te ofrece la salvación gratuita, ven y comprad sin dinero y sin precio, y el hombre dice: no, yo no voy a ir gratuitamente, yo tengo que pagar. Hay un rechazo a la gratuidad de Dios. Hay algo que Dios, hay algo que el hombre resiste de Dios, y una de las cosas que resiste es su gracia. La gracia, hermano, el que te favorece sin merecer absolutamente nada. Se comprende, ¿cierto? Entonces, en esa premisa, nosotros comprendemos, hermanos, que el Señor nos salvó, pero nos permitió seguir viviendo acá con su Santo Espíritu, con una nueva criatura, nueva creación, pero todavía morando en un cuerpo sentenciado y condenado por el pecado. El pecado sigue viviendo. Por ejemplo, capítulo 6, por eso era importante el estudio de Romanos los días jueves. Capítulo 6 y capítulo 7, Pablo dice que el pecado ya dejó de señorear nuestra vida. Y el Señor venció la muerte, venció el pecado, y ya no nos puede condenar el pecado. Antes nos condenaba el pecado, porque se enseñoreaba de nosotros. Sin embargo, el pecado sigue ahí, sigue morando. Es por eso que esperamos el día de la redención futura. El día en que Él transformará ahora el tabernáculo. ¿Sí o no? El cuerpo será un cuerpo de gloria, un cuerpo nuevo. Conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Ahí, recién ahí, nunca más tendremos relación alguna, hermano, con este flagelo que se llama pecado. El pecado que mora en usted y que mora en mí es el que nos quiere llevar a desobedecer, a deshonrar al Señor, a ser creyentes estériles. Hermano, si no hay algo más terrible, hermano, remezcámonos nosotros. ¿Qué fruto le vamos a presentar al Señor? Uno no puede pensar y decir: ya me salvaste, así que estoy tranquilo. No, ningún creyente debe pensar así. Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ojo, el premio del que habla el apóstol Pablo no es la salvación, jamás no es la salvación. La salvación no es un premio, la salvación es un regalo. ¿Cuál es la diferencia entre un premio y un regalo? Que el premio se obtiene, el premio se merece. El atleta que corre, que se abstiene de alimento, que tiene una vida sana y que entrena y que se disciplina, ¿cierto?, con esfuerzo, ¿qué va a lograr? Un premio. La salvación no es un premio, es un regalo. No obstante, debemos anhelar el premio, hermanos. Es totalmente legítimo que nosotros como cristianos vivamos para obtener el premio. Que nadie arrebate, como dice la Escritura, tu corona. Pablo llega a decir de una manera estremecedora, y que eso aclara muchas malas interpretaciones: no siendo que yo sea siendo heraldo para otros, no sea que yo siendo heraldo para otro, venga a ser eliminado. Claro, los pentecostales dicen: ve, ahí se pierde la salvación. No, es que no está hablando de la salvación, está hablando precisamente ¿de qué? Del premio, de la corona, del galardón. Es decir, el Señor nos salva y ahora tenemos que obtener el premio. ¿Y qué significa esto? ¿Para nuestra vanagloria, subir al podio, que nos pongan aquí una corona de laureles? ¡No! Significa que nuestra vida sea agradable al Señor, en obediencia. Cumplir el ministerio por el cual y para el cual Dios te llamó. ¿Quién se opone a esa obra, hermanos? La carne, el pecado. Y no hay algo más terrible, hermanos, que estemos en completa esterilidad cuando venga el Señor. ¿O vamos a recibir el premio? Escúcheme bien, porque esto me lo digo a mí mismo. ¿O vamos a recibir el premio? ¿O vamos a ser avergonzados? esto es algo muy solemne, hermanos. Es el tiempo en que nosotros tenemos que decir, sí, en mí mora el pecado. Pero si yo sigo obedeciendo a la carne los designios que son enemistad contra Dios, no voy a obtener el premio. A lo mejor soy salvo, y voy a ser salvo así como por fuego, dice la Escritura. 1 Corintios 3. Pero el Señor nos quiere advertir eso y nos quiere evitar aquello. Por lo tanto, Pablo hace muy bien en hablarnos de esta separación. Ya no hago yo esto, sino el pecado que mora en mí. Es la disyuntiva que el propio Señor presentó, esa bifurcación en nuestra vida. Es decir, lo que es de la carne, carne es, no sirve para nada. Lo que es del Espíritu, Espíritu es, tiene trascendencia eterna. Pablo decía, de esa manera, en este lenguaje, lo que yo hago, lo que quiero hacer, es lo que le agrada a Dios. Y todo lo que hago que no agrada a Dios es de la carne, es del pecado que todavía mora. ¿A dónde? Mora en mí. De manera que vamos entendiendo que este pasaje no es para justificar que sigamos viviendo en el pecado, sino para entender cómo tenemos que actuar para contrarrestar las demandas de este cuerpo todavía sujeto al pecado. ¿Sí o no? Versículo número 18. Vuelve a insistir Pablo, y no en vano el Espíritu Santo insiste en esto. Y yo sé que en mí, nuevamente, no en el hermano, en mí. Esto es, aquí está, en mí, en mi naturaleza, todavía adámica. Si eso es, hermano. La otra vez les mencionaba el tema del movimiento de santidad. Facciones neopentecostales que enseñaron que el creyente, el hecho de ser creyente, ya no puede pecar. Deja de ser pecador. Y si usted tiene enfermedad, usted tiene pecado. Y tiene que confesar el pecado. Y si no confiesa el pecado, usted no es sano. ¿Es enseñanza bíblica aquella? No, no, la Biblia no dice eso. Estamos descubriendo que no es así la realidad. Yo siempre digo a estas personas que enseñan aquello, por ejemplo, el mismo, hay un predicador, el John Wimber, un predicador que fundó el movimiento de la Viña, que todavía tiene arista aquí en Chile inclusive, y la Viña ya se dividió, se subdividió, y nació una iglesia ahí en el aeropuerto de Toronto, en Canadá. Se comenzaron a reunir. Y de ahí brotó todo lo que le llaman ellos un avivamiento en Toronto, en el aeropuerto de Toronto, las sanidades y el poder del Espíritu Santo, y etcétera, etcétera, la santidad. Y la gente pica el anzuelo, muerde el anzuelo. Porque la gente, mire, aunque sea muy incrédula, la gente tiene una necesidad espiritual, porque somos seres creados para tener comunión con Dios, con un espíritu. Lamentablemente, hay muchas diversidades de oferta en esto, y la gente muerde el anzuelo y pica y empieza a obtener enseñanza falsa, bíblica pero torcida, satánica, porque Satanás tuerce las Escrituras. Y una de esas cosas es decir que nosotros dejamos de ser pecadores el día de la conversión, y eso es una rotunda mentira. Este John Wimber, y como otros, se enfermaron. Algunos murieron de cáncer. ¿Y qué pasó? ¿Les falló la doctrina? ¿Qué pasó? ¿Les faltó fe? Se les desmoronó toda su teología, porque su teología es total y absolutamente falsa. Nosotros envejecemos, nos enfermamos, y como lo decía adelante, vamos a morir. ¿Por qué? Porque somos pecadores todavía. El cuerpo es pecador. Y ese pecado va a ser dejado en los creyentes ahí, en la tumba para siempre. Entonces, en mi carne, dice Pablo, no mora el bien. Ahí está, no mora el bien. Nosotros no podemos confiar en la carne. Cuando hablo de carne, incluyo también nuestra antigua manera de pensar, hermano. Si nosotros como creyentes tenemos cada día la posibilidad de obedecer y de desobedecer. usted me dirá, no, usted está equivocado con esto, porque el creyente siempre obedece. ¿Es verdad eso, hermano? ¿Osa alguien decir aquí en esta sala, usted es creyente? Sí. ¿Nunca ha desobedecido al Señor? ¿Hay algún hombre de la Escritura que nunca desobedeció al Señor? No. Ahora la pregunta más lógica y complementaria es la siguiente. ¿Usted quiere desobedecer al Señor? No. ¿Y por qué desobedecemos? Porque en mí no mora el bien. Cada día que nos levantamos, tenemos la opción, con este libre albedrío, de escoger obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Si desobedezco a Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy andando conforme a mi naturaleza. No a la nueva en Cristo, sino que a la antigua naturaleza, al cuerpo. Estoy pensando como un hombre natural. Por eso que Santiago llega a decir, ¿cuál es la sabiduría de los hombres? Una sabiduría terrenal. Solamente terrenal, solamente horizontal. El hombre por el hombre. El hombre se salva por el hombre. Las religiones son de sabiduría terrenal. El hombre presenta los puntos, los objetivos para poder ser salvo por uno mismo. Sabiduría terrenal. Y no solamente terrenal, sabiduría animal. Aquí este término animal es como hablar de la carne. Porque un perrito, por ejemplo, ayer estaba lavando el auto y estaba regándolo así, y un perro se me apegó ahí al auto y me seguía el chorro del agua. Entonces yo empecé a experimentar con el perrito. Le alargaba el chorro y se me iba para allá. Después, irracional, el perro no piensa, no actúa. Hay un tema muy fuerte acá, hermano, porque la humanidad, presa del pecado, actúa como animales. Así es, la carnalidad nos lleva a actuar como animales. Si en algo estoy, escúcheme bien, no me vayan a interpretar, cuando habla de la teoría de la evolución, yo la creo al revés. El hombre se va convirtiendo en un animal, no va evolucionando. Yo no veo que el mono evolucionó, veo todo lo contrario. Que el hombre está llegando a ser un mono, irracional. Ustedes vieron lo que pasó, un paréntesis, lo que pasó hace poco con los perros, se salió una ley, creo, ¿no? De los perros vagos, perros asilvestrados. Usted va caminando por un sitio herácido, ve una jauría de perros, los perros se lo pueden comer. Usted le toca un pelo a ese perro y se lo llevan preso, porque parecen los animalistas y dicen, qué terrible, este hombre despiadado mató un perrito. Ya. Ahora los animales tienen el poder. Usted se ríe, pero el movimiento animalista es una filosofía no meramente de cuidado del medio ambiente o de la ecología. Porque, a ver, yo no creo que ninguno de nosotros ande pateando al perro del vecino, o pateando a la perra, esa es otra cosa, pero pateando a los perros, ¿no? O no sé, a los gatos tirándole, aunque son tan desagradables los gatos, pero por lo que dejan, ¿no? Más de algunos se van a enojar conmigo porque quiere los gatos, pero no es que yo los odie, pero son harto hediondos. Bueno, ninguno de nosotros hace eso. Pero estos movimientos no son meramente preservadores del cuidado animal. Ellos confrontan, hermanos, al Dios Todopoderoso. ¿Sabía usted? Ellos llegan a decir que este Dios es un salvaje. Lo he escuchado, nadie me lo ha contado, de personas animalistas que yo he hablado con ellos. Tu Dios es un salvaje porque ha destruido, ha masacrado, sanguinario a miles, a cientos, millones de animales a través de la historia. ¿Cómo puedes creer en un Dios así? Bueno, cuando uno recorre las Escrituras, primero descubre que los animales fueron creados para el hombre, no el hombre para los animales. Y algo que les duele mucho a los animalistas es que la Biblia los llama bestias. Así que su perrito, muy bonito, no deja de ser una bestia. ¿Se entiende, no? ¿A dónde quiero llegar? Que Santiago dice que la sabiduría del hombre es irracional como un animal. Nuestra naturaleza adámica es animal, es irracional. Y la tercera descripción que presenta Santiago es terrible. La sabiduría de los hombres es diabólica. Mire lo que dice. Diabólica es dirigida por Satanás, el adversario, el enemigo de Dios. Es decir, nuestra naturaleza, hermano, no solamente es terrenal, es animal, sino que todo lo hace bajo designio satánico. Permítame otro paréntesis. Una de las cosas que dijo el fundador de la iglesia satánica en los Estados Unidos, en San Francisco, es: haz lo que quieras. ¿Sabía usted eso? Normalmente nosotros pensamos que los satánicos son personas que hacen maldades. Las noticias aparecen ahí. El cementerio general fue asaltado por hombres satánicos que destruyeron las cruces y profanaron tumbas. Esos no son satánicos, son peluzones, hermano. ¿Ya? Los satánicos verdaderos, los que siguen las enseñanzas sistemáticas de Satanás y de la iglesia de Satanás, que el Señor los reprenda, es: haz lo que quieras. ¿Dónde está aquí el haz lo que quieras, hermano? En el cuerpo, en el cuerpo. Por eso que cuando nosotros hacemos lo que queremos, estamos sirviendo a Satanás, hermano. Esa es la verdad. Estamos rindiéndonos ante su designio, ante sus deseos. Tenemos que tomarle el peso, hermano, al pecado, a lo que mora todavía en nuestro cuerpo, y llegar, y esa es la meta de cada uno de nosotros, llegar a odiar ese pecado que todavía mora en nosotros. No porque lo hagamos, sino porque lo tenemos aquí dentro. ¿Se entiende? Nuestra sabiduría o supuesta sabiduría no solamente es terrenal, es animal y también diabólica. Así lo dice Santiago. Bueno, aquí lo dice el apóstol Pablo de esta manera resumida o sintetizada. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, en mi naturaleza carnal, no mora el bien. Y si no mora el bien, ¿qué es lo que mora? El mal. ¿Y quién es el punto de referencia para decir esto es bueno y esto es malo? ¿El hombre? La ley. Muy bien. La ley. Dios. Muy bien. Porque nosotros debemos entender que hasta eso hemos hecho nuestra propia ley. La nueva era. ¿Usted la ha escuchado, la nueva era? La nueva era plantea en términos muy sintetizados esto. Tu verdad, mi verdad. ¿Para ti eso no es malo? Bien, para mí eso es malo. Pero ambos tenemos la verdad. Es decir, el relativismo de la verdad. La relativización de las ideas. La creación de escala de grises. De una especie de perfiles indefinidos. Bueno, el Señor nunca aceptó esa posición. El Señor dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Radical, absoluto. Si el Señor fue absolutista, no fue relativo, no fue diplomático. Hoy día la diplomacia, ustedes saben que ha permeado la iglesia de Jesucristo. Los predicadores son más diplomáticos que bíblicos, para que la gente no se sienta ofendida. Porque claro, cuando la gente se siente ofendida, se va de la iglesia y bajan el celular que tengo acá. No, baja los diezmos, hermano. Baja los diezmos. Pero el Señor fue absoluto. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Término absoluto. Pero hoy día se habla de esta relativización de ideas. El bien es absoluto y el mal es absoluto. ¿Cómo podemos saberlo? Exclusivamente a través de su ley. La ley nos determina qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Pablo dice: en mí no mora el bien. ¿Cómo sabe que no mora el bien? ¿Gracias a qué? Gracias a la ley, ¿cierto? ¿Dónde no mora el bien? En su cuerpo, en su carne. Y da las razones. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿De qué está hablando nuevamente Pablo? ¿Quién es el que pone en nosotros el querer, hermanos? Es el Señor. Hay un pasaje que yo sé que lo conoce, pero lo vamos a citar para que usted lo apunte si es que no lo conoce. Filipenses capítulo número 2, versículo 12. Dice así, hablando el apóstol Pablo. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ya? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Podríamos detenernos harto en este pasaje, pero quiero centrarme solamente en lo que hemos mencionado. En el capítulo 12 no está hablando de que la salvación se pierde. Primera cosa, quiero aclararlo. ¿Ya? Aquí está hablando cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta expresión de temor y temblor es sinónimo de un llamado de solicitud y recelo. Y eso lo vive solamente el creyente, solicitud y recelo por la palabra de Dios, por las cosas santas. Ahora, cuando dice ocupaos en vuestra salvación, no está diciendo que tenemos que ganar nuestra salvación. Está diciendo que ya somos salvos y por tanto tenemos que ocuparnos en esa esfera de la salvación. Vivir como hijos salvos, como hijos santos. Eso es lo que está enseñando. Es un concepto que se llama la salvación presente. ¿Se acuerda que hablábamos? Salvación pasada, el Señor nos libró de la condenación del pecado. Salvación presente, el Señor nos libra del poder del pecado. Salvación futura, el Señor nos librará de la presencia del pecado. Aquí hay una muestra de la salvación presente. Ocupaos en vuestra salvación presente. Vivir como Él quiere. Pero Él argumenta algo, Él da razones, ¿por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros a veces, hermanos, tenemos la mala traducción o la mala interpretación de decir, ¿por qué estás tan estéril en tu vida cristiana? ¿Por qué no haces nada? Bueno, es que el Señor no ha puesto en mí el querer. Pero lo que está diciendo acá es totalmente lo contrario. Dios ya puso, Dios pone el querer como el hacer. ¿Dónde?
Aquí.
No,
aquí.
Si nosotros obedecemos, tenemos el querer como el hacer de Dios, porque Él nos puso todo lo suficientemente necesario para hacer. Si, como decía un predicador, el predicar la doctrina de la gracia es un gran riesgo, porque muchos interpretan gracia, libertinaje. ¿Ya? Dios me salvó, yo no soy salvo por obras, no soy salvo por lo que haga o deje de hacer, está todo correcto ahí. ¿El problema cuál es? En que su actitud demuestra que la gracia la ha tomado como libertinaje para hacer lo que tal persona quiere. Eso no es correcto, hermano. La gracia también lleva implícita la ley de Dios, la ley de Cristo. Soy salvo por gracia, sin obras, pero fui salvo para algo. ¿Me entiendo, no? Hermanos, la exhortación apostólica es a estar atentos, solícito, con temor, recelo, dice aquí, o en el griego, temor y temblor. Es decir, que nosotros podamos tomarle el peso de ser salvo para cumplir nuestro ministerio. Estamos llamados a cumplir nuestro ministerio. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí lo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Es decir, no solamente hacerlo, sino que querer hacerlo. Porque aquí también confronta la religiosidad. Muchas veces vamos a hacer cosas haciéndolas, pero no queriendo hacerlas. Y cuando lo hacemos de esa forma, tampoco estamos honrando a Dios. Por ejemplo, muchas veces caemos en estos errores, y todos nosotros. Voy a hacer esto aquí porque nadie lo hace. y con rezongo y lo hago, qué sé yo. Y yo pienso que en eso estoy obedeciendo al Señor. Estoy honrando al Señor. No, me estoy honrando a mí mismo. Estoy haciéndolo para que los demás vean. Que nadie lo hace, pero yo sí lo hago. Eso es religiosidad, eso es legalismo. ¿Cómo debe ir acompañada la actitud del cristiano? Primero, querer. Querer hacer las cosas. Señor, yo quiero servirte. Si nosotros nos sometemos a la carne, olvídense. No hay ningún poder para hacer nada. Es que tengo flojera, es que esto, que esto otro. No vamos a hacer nada porque la carne nunca va a querer agradar al Señor. Pero si el Señor nos enseña ahora que la carne nunca va a decir sí, pero tu nueva criatura en Cristo te dice, esto es lo que tienes que hacer. Y tú te preguntas, y yo me pregunto, ¿lo quieres hacer para la gloria de Dios? Sí. El Señor pone ese querer, y no solamente el querer, sino también el hacerlo. Pero hay algo más en esta declaración, versículo 13 de Filipenses. Todo aquello, es decir, el querer como el hacer, es puesto en nosotros, es producido en nosotros por su buena voluntad. Es decir, el que usted haga, el que usted quiera algo, ni siquiera es por usted, sino que es por la voluntad de Dios. En todo el Señor se lleva la gloria. A veces nosotros decimos, yo quiero glorificar a Dios con mi vida. Y paralelamente nos sentimos tristes porque no nos reconocen tal o cual cosa. ¿Qué estamos pensando? Estamos, por un lado, hablando en el Espíritu, pero por el otro, pensando en la carne. Yo quiero honrar a Dios, pero quiero créditos humanos. Si yo quiero algo y hago algo y se concluye ese algo, debo entender que todo aquello lo hizo Dios por su buena voluntad. Y si lo hizo Él, es para su gloria. Y si lo hizo Él para su gloria, no puedo esperar créditos, no puedo esperar recompensas, hermano. No obstante, Él nos va a recompensar, pero no aquí, sino que en el tribunal de Cristo. ¿Se entiende, no? Entonces, hermanos, vamos entendiendo que el querer el bien está en nosotros, porque Dios ha puesto el querer como el hacer. ¿Quién se opone a aquello? Volvamos a Romanos, es esta parte, es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que dice acá el versículo número 18? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, en mi naturaleza, y agréguele ahí naturaleza caída, evidentemente, no mora el bien. Porque el querer, aquí está, el querer el bien está en mí. ¿Quién lo puso eso? El Señor, por su buena voluntad. Pero no el hacerlo, ¿cierto? Bueno, llegamos a la parte interesante del versículo. Nosotros queremos hacer cosas, agradar al Señor. ¿Quién se opone a aquello? Eso es lo que está diciendo Pablo. Hay algo que se opone a hacer el bien, es la carne. Por eso que cuando usted se sienta abatido por la carne, hermano, no le preste atención, oídos, a esa antigua naturaleza. Porque de esa naturaleza caída viene Satanás y te susurra al oído. Cuando se hablaban de las... de alguna experiencia, ilustraciones de Martín Lutero, todos recordaremos a Martín Lutero, ¿cierto?, por la historia. Un reformador, era un sacerdote alemán, agustino, de la orden de los agustinos, y el Señor lo llamó con un llamamiento irrevocable, como dice su palabra, con un texto de la Biblia. ¿Saben cuál fue? Mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, un hombre que se autoflagelaba, se castigaba para poder ser santo y agradar al Señor. Sí, la religión es terrible, hermanos. La religión es terrible. Abstiénete de esto, de esto, de esto, de esto, para ser salvo. Y no van a ser salvos, y se abstuvieron de todo. Martín Lutero, viviendo esa vida en devoción religiosa, el Señor le abre el entendimiento con ese texto. Sí, por eso, hermanos, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. usted no tiene que agregar nada más para predicar. ¿Cómo le predico a esta persona? Que vaya y le lee, por ejemplo, Juan 3:16. Usted tiene que entender que ese texto tiene poder. ¿Me puede escuchar solamente un tema? Le dice usted, un puro pasaje. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, usted lo cita, y usted debe entender por las Escrituras que ese pasaje es suficiente para convertir a esa persona. No necesita argumentar nada más. Por eso que a veces nosotros decimos, es que no me siento capacitado. A veces decimos nosotros, es que no sé mucho de la Biblia. Nadie no sabe lo suficientemente necesario para poder predicarle a alguien. Nadie. El problema es que no quiere obedecer. Usted debe predicar. Por ejemplo, en su vecindario, en el trabajo, simplemente citar la palabra. Simplemente citar un pasaje bíblico textual. Usted está predicando el Evangelio. Y nada más. Sembró. Bueno, este Martín Lutero fue convertido con un texto bíblico. Mas el justo vivirá por fe, o por la fe vivirá. El Señor lo convierte hasta los tuétanos, a tal punto, hermano, que comienza a rebelarse contra el clero, contra la enseñanza, llega a preparar sus tesis, 91 tesis, y ahí las presenta en la catedral en Alemania, desafiando al mismo infierno, pues, hermano. Si debemos entender que en ese tiempo la Iglesia Católica Romana tenía el poder para tomar a los herejes y quemarlos en la hoguera pública. Era desafiar al mismo infierno. Ahora usted va a predicar a la plaza de armas y habla de la ramera y nadie está ni ahí. Quizá alguien le dirá fanático, chiflado, no sé. Pero nadie lo va a quemar. Lutero, evidentemente por una obra del Espíritu Santo, lo lleva a estos extremos de valentía, hermano, exponiéndose a las llamas del infierno, presentando las tesis que decían, ¿no es cierto? Esto es la verdad, esta es la palabra de Dios. Que después todos sabemos que unos príncipes ahí tuvieron que ocultarlo porque si no lo hubiesen matado. El Señor permitió ser salvo porque después Lutero tradujo la Biblia al alemán, imagínense, que en ese tiempo era solamente latín. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Dice que Satanás un día le vino a susurrar al oído a Martín Lutero. Y le dijo, eso está escrito, ¿ah? ¿Qué hace ahí estudiando la palabra de Dios y preparando sermones si tú eres un pecador? Tienes este pecado. Y le empezó a enumerar, le hizo una lista de pecados. Tienes este problema, acusarle. Y dice que Martín Lutero le respondió a Satanás diciéndole, agrega en la lista este pecado, este, este y este y este. Y al final de la lista, anota, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice, y Satanás huyó. Esa experiencia, hermano, debe ser la de cada uno de nosotros. Porque Satanás te susurra al oído, te quiere hacer desmerecedor de todo lo que Dios te ha dado. Y que lo hemos recibido sin merecerlo. Pero Satanás te quiere hacer, mira, si no eres nadie, eres un pecador miserable. Mira lo que piensas, mira lo que dijiste delante. Mira cómo actuaste, mira lo que hiciste. El acusador, hermano, es Satanás. ¿Qué tienes que hacer tú? Ah, no, yo no sirvo para esto. No voy a ir a la iglesia. Voy a abandonar el ministerio. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no es tu abogado? ¿No tienes abogado? Sí, si tenemos un abogado. Yo siempre enfatizo esta parte. Hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Todos, hermanos, tenemos esa carrera trazada, ese objetivo trazado. Nuestra vida, cada día, es para que no pequemos, para que no satisfagamos los deseos de este cuerpo sentenciado por el pecado. Pero si, ¿qué es lo que ocurre, hermano, si ese cuerpo, nosotros por desobediencia, por inconsistencia, por falta de solicitud, sucumbimos ante ese cuerpo de muerte? ¿Qué pasa? Lo dice Juan. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Qué maravilloso, porque este abogado es gratis, hermano, y no es corrupto. Porque hoy día, hermano, yo creo que esta profesión llamada derecho tienen que cambiarle el título, debería llamarse chueco. Estoy estudiando chueco, pues son terriblemente chuecos los abogados. Pero nuestro abogado bendito por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, es derecho, es fiel, es justo, es nuestro amigo fiel. Es, hermano, apropiate, joven, apropiate de esto. Háblale las cosas por su nombre a Jesús. Háblale. Dile, esto es lo que me pasa, esto es lo que me tiene todavía limitado para servirte. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Va a tomar piedras? ¿Te va a echar hacia afuera? No. ¿Te va a ayudar? ¿Te va a dar suficiente gracia para salir vencedor? Pero hay que doblegarse a sus plantas, hermano. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Para ir terminando. Así como Martín Lutero, la experiencia también nuestra, Satanás viene a susurrarnos al oído. Nos quiere hacer sentir que no tiene sentido servir a la iglesia, asistir y cumplir nuestro ministerio. Si accedemos a esa voz y decimos sí, tiene razón, es que estamos dándole, ¿no es cierto?, argumentos total y absolutamente carnales. Pero si decimos la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, eso es resistir al diablo, hermano. Eso es someterse a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y este huirá de vosotros. Si hay algo que Satanás no soporta, es precisamente la sangre de Cristo. Entonces acá ya entendemos, y aquí vamos a quedar el día de hoy, en el capítulo número 7, verso 18, Pablo sabe, ya descubre, que en él, en su carne, no mora el bien. Por eso que no tiene sentido confiar en la carne. La carne, todos los designios de la carne es de continuo solamente el mal. Está podrida, está descompuesta y tiene que morir. Porque el querer el bien está en mí, aquí, ¿cierto? En la relación estrecha e intransferible con el Salvador, en el Espíritu, ¿cierto? Ahí mora Dios, ahí está el bien, ahí está su ley. Así como Dios puso su ley en el lugar santísimo, Él ha puesto la ley en tu espíritu y en mi espíritu. ¿Se acuerdan que la palabra dice ahí en Hebreos 4 que penetra hasta los tuétanos y llega al espíritu? Cuerpo, alma y espíritu. La palabra llega aquí. Ahí está. Nosotros queremos obedecer a Dios. Queremos agradarle a Él. Pero Él descubre una limitación, ya, que la vamos a ir desarrollando Dios mediante el próximo domingo. Está el querer, pero no el hacerlo. ¿Ya? Bien, hermanos, vamos a dar gracias al Señor por su palabra.